Eduardo Brasier hoy día nos va a hablar sobre el Evangelio de Mateo. Los niños subirán también, tendrán su tiempo devocional, pero vamos a leer el texto para que empecemos a tenerlo en cuenta y luego Eduardo nos va a dar la meditación. Vamos a abrir en Mateo capítulo 21 y vamos a leer los versos de 1 a 11, que es sobre lo cual nos va a hablar Eduardo. Y entonces escribe así Mateo en su Evangelio, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedlos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, muchas gracias por este texto. Te rogamos que ayudes a Eduardo a compartir lo que has puesto en su corazón y ayúdanos a nosotros a aprender. Por medio de Jesús oramos. Amén.
Quisiera empezar diciendo que está especialmente contento ver a Susana y Nora con nosotros esta mañana. Son dos miembros de la iglesia en Solol que han sido una fuerza tremenda para nosotros. Que de verdad que Dios nos bendiga mucho. Había un alboroto tremendo en la ciudad de Jerusalén aquel día. Estaban gritando: bienvenido el rey. Cuatro días más tarde, gritaron: crucifícale. ¿Y qué es lo que pasaba con ellos? En la Biblia, frecuentemente encontramos contrastes. Por ejemplo, lo que estamos considerando hoy. El pueblo de aquel primer domingo de Ramos, todos muy entusiasmados, gritando: el rey, bienaventurado, bienvenido. Y entonces, como digo, cuatro días más tarde, gritaron: crucifícale. Y realmente lo que quisiera hacer esta mañana es hacer un contraste o ver el contraste entre los de aquel primer domingo de Ramos y nosotros hoy. Vamos a examinar las actitudes según nuestro texto. Si tenéis vuestras Biblias abiertas, Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11, y podemos ver en el versículo 10, o sea, empezando desde el final, una curiosidad banal. Estaban gritando: ¿y quién es este? Algunos lo sabían y otros no. Otros simplemente decían: ¿y todo este alboroto? ¿Quién es este? Y quizás puede haber alguien aquí esta mañana que en un sentido está diciendo exactamente lo mismo. ¿Y quién es este? En el sentido de una curiosidad. Y quizás estás aquí esta mañana por tradición. Domingo vamos a la iglesia. O quizás alguien te ha invitado y estás aquí hoy, pero simplemente con una curiosidad, nada más. Y que en un sentido podías identificarte con aquellos que decían: ¿quién es este? Si miramos el versículo 8, podemos ver un compromiso efímero, porque nos habla de que algunos estaban cortando ramas de los árboles, o sea, muestras exteriores de lealtad. Pero no había nada más. Un compromiso efímero. Y si miramos los versículos 8 y 9, podemos ver una profesión de fe superficial. Nos dice el versículo 8 que extendieron prendas o ropa por el camino. Era una manera de expresar o tratar de una persona como soberano. En un sentido estaban diciendo, todo lo nuestro a tu disposición. Pero voy a sugerir que era una profesión muy superficial. Y quizás tú esta mañana estás haciendo una profesión muy superficial. Sí, dices y haces cosas exteriores, como de lealtad. Y en un sentido estás diciendo a todo, Señor, a tu disposición. Y aún, como dice el versículo 9, pueden ir citando versículos de la Biblia. Realmente en los versículos 9 están citando dos salmos. Y lo que nos dice en Lucas capítulo 19, estaban cantando himnos. Estaban cantando los dos salmos 118, versículos 25 y 26, y también citando el salmo 148, versículo 1. O sea, aún cantaban himnos judíos. Pero una profesión de fe muy superficial. ¿Sabéis que esta mañana podemos hacer exactamente lo mismo? Cantar himnos, canciones. Y podemos ir diciendo, Señor, límpiame todo lo que impide el fluir de tu amor. Entonces vamos menospreciando a alguien en la iglesia. O alguna otra persona porque viene de otro país, cantando himnos, pero una profesión de fe muy superficial. Y aún más, podemos ver en el versículo 5 una comprensión parcial de las Escrituras. Sí, sabían citar la Biblia, sabían citar y llamarle rey. Pero como hemos dicho, 4 días más tarde, crucifícale. Entonces, esta comprensión parcial de las Escrituras, quizás podríamos decir una comprensión selectiva de las Escrituras. Esta parte me gusta, esta parte no me gusta. Esta parte, sí, me da ánimos, me alimenta, tal como hemos estado cantando. Tu palabra me alimenta, pero este es un reto. No estoy de acuerdo con él, no me gusta. O sea, nosotros también podemos tener una comprensión selectiva de las Sagradas Escrituras. No, la Biblia dice que toda la Escritura, inspirada por Dios y útil para que podamos ir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con ellos? Pues, como hemos dicho, tenía una fe débil, una fe fluctuante, una fe pobre. Pero hoy podemos preguntarnos, ¿cómo es nuestra fe? De verdad. Sí, estás aquí, has creído en Cristo como tu Salvador, sabes que Él ha llevado tus pecados en la cruz, te ha perdonado, tienes vida eterna, pero tu vida realmente refleja la suya, suficiente para que seas un modelo a imitar. ¿Reflejas el carácter de Cristo en tu vida? ¿De verdad quieres servirle? ¿Otros pueden ver en ti el fruto del Espíritu Santo? Vamos a mirar someramente algunas características que deben estar presentes en tu vida, si dices que eres cristiano, para reflejar el carácter de Cristo y poder honrar de verdad, honrarle a Él como tu Rey, Rey de Reyes, Señor de Señoras. En el boletín tenéis 6 características de un creyente maduro. Todo el mundo le aclamaba como rey, pero eran discípulos fieles, creyentes maduros. Entonces ponemos una definición aquí. Un creyente maduro es aquel que ha crecido en su fe y refleja el carácter de Cristo en su vida diaria. Pero su madurez espiritual no se mide por su conocimiento bíblico. Es mucho más que eso. Se mide por su amor hacia el Señor y hacia los demás. Se mide por su obediencia. Se mide por su dependencia de Dios en todas las áreas de su vida. Por lo tanto, vamos a mirar la primera característica de un creyente maduro: la palabra del Señor en su vida. La Biblia, sus mandatos, deben ocupar un lugar privilegiado en su día a día. Sobre todo, cumplir los mandamientos del Señor. Mira lo que dice Santiago. Hemos estado estudiando Santiago en los cultos de oración. Santiago 1:22. Sed hacedores, no solo oidores de su palabra. Podemos leer, podemos saber, podemos estudiar, pero lo más importante es hacerlo, ser hacedores y cumplir con lo que Él nos manda. Una persona podría decir, sé lo que el Señor dice, pero no quiero obedecer. Pero mira lo que el Señor dice: cumple toda mi ley para que te vaya bien. Cumple toda mi ley para que te vaya bien. El rey David dijo en Salmo 1, versículo 2, en la ley del Señor, está explicando como un creyente maduro, la ley del Señor está su delicia y su ley medita en él día y de noche. ¿Esto qué te escribe? Este libro, esta carta de amor del Señor, ¿es tu delicia? ¿Lo lees día tras día? ¿Meditas en él de día y de noche, o sea, en una forma constante? Si esto no es tu experiencia, voy a sugerir que difícilmente puedes servir al Señor. Difícilmente puedes ser modelo buscando su gloria si realmente su carta de amor no es tu delicia, leyéndolo, meditando en él, disfrutando de él. O sea, encontramos que una característica de un creyente maduro es conocimiento y aplicación de la palabra de Dios y disfrutándolo. No ir leyéndolo, dicen, es lo que tengo que hacer. No, es lo que quiero hacer. Padre, quiero escuchar tu voz hoy. Dime algo hoy. Segunda característica de un creyente maduro, que en donde puede servir y puede dirigir a otros y puede vivir la vida cristiana. Segunda característica es tener un carácter que está siendo transformado. Una vez que crees en este Rey, en Cristo, somos conscientes de que Él nos ha dado su Espíritu Santo, que además de guiarte a toda la verdad, además de ir abriendo tus ojos para que puedas ver, este Espíritu Santo está dentro de ti para dar y desarrollar en ti su fruto. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Pablo nos dice, el amor, primer aspecto del fruto de la vida del Espíritu Santo en la vida de un creyente maduro, amor, gozo, gozo en el Señor, paz, paciencia, la benignidad, la mansedumbre. Y también muy importante, algo que olvidamos, el dominio propio. En otras palabras, que el Espíritu Santo va manifestando su vida en nosotros, así, en este fruto. Es como un racimo de uvas, que no es que podemos decir, pues quiero gozo, pero paciencia, pues mira. No, no, es un desarrollar de todas las uvas, incluyendo el dominio propio, dominio de tus actitudes, dominio de tus palabras, dominio de tus pensamientos. Si estas características no aparecen en tu vida, si vas diciendo, no, yo soy así, esto no vale, porque el Espíritu Santo quiere ir cambiándote, ir transformándote. El sacrificio de Cristo en la cruz, a tu favor, es demasiado importante para no ver la necesidad de cuidar de tu salvación con temor y temblor. Esfuérzate para ir diciendo, Señor, transfórmame día tras día. El creyente maduro no significa ya ha llegado a la perfección, no es eso, pero está en camino. Se puede ir viendo cómo el Señor está obrando en tu vida. Si otros no pueden detectar en ti progresos, hay algo que anda mal. Necesariamente tenemos que ser transformados. La conversión es un acto de su gracia como respuesta también a nuestra fe, pero la santificación es un proceso. La salvación, Dios en su gracia lo da en un momento determinado. Pero la santificación, ir siendo más y más como Cristo, es un proceso que tiene que verse en el camino a recorrer después de conocer a Jesús. Entonces, segunda característica de un creyente maduro es tener un carácter transformado. Si tienes los mismos problemas en tu vida cristiana que hace 5 años, ando algo mal. Si tienes el mismo menosprecio a otros como de antes, algo anda mal. Tercera característica es que el creyente maduro debe depender totalmente de su Dios. O sea, depender de Dios en la oración. Esto se ve la importancia que da a la oración. No tienes nada que no hayas recibido de su mano, y por lo tanto debe fiarse del Señor con todo tu corazón y nunca apoyarte en tu propia prudencia, porque es el Señor que guía y endereza tus pasos. Para esta dependencia, la oración se hace imprescindible. El contacto continuo con el Señor durante todo el día es lo que te proporciona la seguridad de que estamos andando en su compañía. Vas compartiendo con Él en cada instante tu vida y lo que te pasa y lo que te ocurre. Y entonces nos ayuda a coger continuamente de la mano y oírle decir, estoy contigo, no temas. Y aunque haya tormentas, tal como hemos estado cantando, alrededor, el Señor dice, confía, confía, dependes totalmente de mí. Ya hemos dicho en otros momentos, oramos porque estamos diciendo al Señor, Señor, dependo de ti. Si no oramos, ¿qué estamos diciendo al Señor? No dependo de ti. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Tenemos realmente, según el griego, el texto más corto de toda la Biblia. Orad sin cesar. En español son muchas letras, en griego es aún menos que el texto Jesús lloró. La cuestión es que este orad sin cesar se debe traducir orad juntos sin cesar. No es simplemente ora tú solo. Orad juntos sin cesar. En otras palabras, el creyente maduro valora mucho el culto de oración, porque está cumpliendo las escrituras. Oí el otro día alguien que no puede asistir al culto de oración los viernes, y como decía, sigo el culto de oración por internet, y cuando tiene el tiempo de oración, mi marido y yo estamos orando. Sí, para el creyente valora mucho la oración, y especialmente juntamente con otros. La cuarta característica del siervo del Señor maduro es su amor y servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de su maestro, que no vino para ser servido, sino para servir a los demás. En esta característica hemos de dejar constancia que no importa al cristiano maduro, no le importa quién recibe el reconocimiento. No implica quiero que otros vayan reconociéndome a mí, que van mirándome a mí. Y aún más, no le importa que otros reciben el reconocimiento de lo que tú mismo has hecho. Es que lo que le importa es el progreso del reino de Dios. No importa quién lo hace. El creyente maduro busca este progreso del reino de Dios. Y es lo que le induce a servir y vivir por la audiencia de uno, sirviendo al Señor. No importa si otros reconocen lo que tú has hecho. El Señor sí presta atención. La quinta característica del siervo fiel y muestra su madurez en las pruebas. Tiene claro que en el mundo tendrá aflicción. Seremos muchas veces zarandeados por Satanás. Quiere que vayamos mirando en otra dirección y no concentrar nuestra mirada en el Señor. Y muchas veces tendremos que decir, me gloriaré en mis debilidades. ¿Por qué? Porque oímos al Señor decir, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. El siervo fiel puede aplicar en su vida constantemente el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y este bien tiene que ver con ser moldeados a la imagen de Cristo, como aparece en el versículo siguiente. Aunque no entiendo lo que está ocurriendo, puede seguir adelante, confiando en su Rey, que mi Padre está en control de todo. Y debajo de él, debajo de ella, el creyente maduro está seguro que están los brazos eternos. La sexta y última característica que quiero mencionar esta mañana de un creyente maduro presenta un compromiso serio y fiel en cuanto a su relación con los demás que conocen al Señor, en su relación con el cuerpo de Cristo. No es un espectador de la iglesia local, es un participante activo y está comprometido con su membresía, con su misión. Ningún miembro que con estas características puede vivir su vida sin estar fuertemente ligado al resto de los miembros y vivir en armonía con los demás. Puedo subrayar esto. vivir en armonía con sus hermanos, amándoles, sirviéndoles y orando constantemente por ellos. Seis características de un creyente maduro. En contraste con las otras actitudes características de aquellas personas, aquel primer domingo de Ramos. Ellos tenían un compromiso selectivo de las Sagradas Escrituras, una profesión de fe superficial, un compromiso efímero, una curiosidad banal. El creyente maduro quiere decir: Señor, quiero servirte de todo corazón, quiero depender de ti, quiero aplicar tu palabra en mi vida, dependo de ti en la oración, quiero amar a los demás, quiero mostrar madurez en las pruebas, quiero orar por los demás. Vamos a orar por un instante. Antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo al Señor? Quizás propongo que te preguntes si estás en como aquel primer grupo, aquel primer domingo de Ramos, curiosidad banal, un compromiso efímero, una profesión de fe superficial, una comprensión selectiva de las Sagradas Escrituras. O estás diciendo: Señor, límpiame de todo lo que impide el fluir de tu amor en mí. Di algo al Señor en el secreto de tu corazón ahora. Padre, gracias porque nuestro Salvador cumplió por completo todas las profecías. Gracias porque Él, aun sabiendo que iban a ser rechazado, aun sabiendo que iba a ser crucificado, quiso dar la oportunidad al pueblo de Jerusalén de recibirle de verdad como rey. Padre, perdónanos que tantas veces en nuestra vida hemos proclamado con nuestra boca el señorío de Cristo en nuestras vidas, pero que de verdad nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras palabras ha sido todo lo contrario. Perdónanos, Señor, y haz que el Espíritu Santo tenga libertad de obrar en nuestras vidas, para que pueda ir desarrollando en nosotros distintos aspectos del carácter de Cristo, y que Él puede ir reproduciendo en nosotros su fruto para tu honra y gloria. Lo decimos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga.
Pues antes de ir al bloque de la cena del Señor, quisiera que un par de nosotros pudiera reaccionar en oración a lo que hemos oído.